Llegir, segons diuen, no és una pràctica que estigui a l'ordre del dia. Totes les dades publicades porten a dir que la gent cada vegada llegeix menys. La lectura no és quelcom que apassioni el ciutadà mitjà, el que vol dir que la cultura cada vegada és menys present entre els nostres veïns i entre la nostra societat. Per als polítics, perfecte, ja que una ciutadania menys culturitzada es deixa seduir més fàcilment per propostes que, en principi, haurien d'estar allunyades de la manera de ser del poble. I que consti que, quan dic això, no estic fent menció de cap formació política en concret. Avui anirem fins a la Biblioteca de Can Fabra i les Iglesias de Sant Andreu, on coneixerem què es fa des d'una biblioteca per atraure el possible lector, i és que ara no val tenir totes les prestatgeries plenes de llibres, sinó que les diferents biblioteques se les enginyien, com poden, per tenir una mínima clientela i creen actes i activitats que puguin copsar l'atenció del lector. Aquí hi trobaríem doncs, exposicions, xerrades, presentacions, actes per la mainada. Tot és vàlid per aconseguir l'atenció de les biblioteques cap al seu públic, que, no oblidem, el seu públic és tothom, del més gran fins al més xic. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble. Qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi García.
Molt bé, doncs un programa que fem possible amb la Raquel Martínez. També tenim a Mireia Gutiérrez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a Anna Preses, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Així que, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Anem a titulars i coneguem quines són les principals notícies. Doncs comencem parlant de la Coral de la Trinitat Vella, que fa 25 anys.
Una cinquantena de cantaires, la majoria jubilats, formen part de la Coral Trinitat Vella. L'associació agrupa veïns, però també hi ha persones procedents d'altres barris com de les Rodalies. Aquest any es commemora el 25è aniversari de la Coral i com no podia ser d'una altra manera, ho celebraran cantant. L'acte d'aniversari serà el diumenge, a la parròquia de la Santíssima Trinitat, a partir de les 6 de la tarda.
I parlem de les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Sant Andreu.
Ja han començat les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Sant Andreu, perquè els pares i les mares coneguin com serà l'escola bressol on anirà l'any que ve el seu fill. Hi ha diverses escoles bressol i dates per apuntar-s'hi, com l'Escola d'Educació Infantil al Mar, al carrer Castellvell número 1, per a la llar d'infants el 29 de març de 5 a 6 de la tarda.
L'Escola Bressol Municipal El Palomar, al carrer Malats número 45, El Palomar, del 6 d'abril a les 17 hores, de 17 hores a 18:30 hores. Les visites cal concertació.
L'Escola Bressol Municipal El Tren, a la via Barcino número 39, el 28 d'abril, i les visites són concertades també.
L'Escola Bressol Municipal El Caminet del Beixós, al carrer Quito número 2, El Caminet del Beixós, i les visites també són concertades.
L'Escola Bressol Municipal Manigua, al carrer Garcilaso 232, el 28 d'abril, de 5:45 de la tarda fins a les 7.
L'Escola Bressol Municipal El Parc del Pegaso, al carrer Portugal número 60, El Parc del Pegaso, les portes són obertes a l'abril.
L'Escola Bressol Municipal Les Quatre Torres, al carrer Augusto César Sandino número 9, durant el mes d'abril i cal concertar cita prèvia.
L'Escola Bressol Municipal Icària, al carrer Costa Rica número 22, Icària 29 d'abril a les 17 hores.
Molt bé, i ara parlem de les obres de la línia 9 que continuen tallant el carrer d'Hondures.
Les obres de l'estació definitiva de la L9 i l'L10 de la Sagrera, l'actual pertany a la futura prolongació de la L4 i s'utilitza provisionalment fins que s'acabi la construcció del tram central de la L9. Estan tallant el tram del carrer d'Hondures situat entre Sant Antoni, Maria Claret i Meridiana. Els treballs preliminars per canviar serveis van començar el juliol i ara el desviament d'un col·lector ja afectarà de ple a la zona. També el passatge de Coello tindrà doble sentit de circulació. Una vegada traslladat aquest col·lector, la construcció del pou de l'estació obligarà llavors a tallar també Sant Antoni Maria Claret a la Cruïlla amb Hondures. En aquesta fase de les obres, per accedir a Hondures i a Maria Claret entre Hondures i Garcilaso, els vehicles s'estan desviant per Indústria i Garcilaso. La urbanització del sector canviarà una vegada s'acabi l'estació, ja que el tram d'Hondures-Castalla serà una zona de vianants.
I continuem parlant del carrer d'Hondures i hem de dir que les obres del metro provoquen inseguretat al carrer d'Hondures.
Els veïns i comerciants del carrer d'Hondures estan molestos perquè les obres de la construcció del vestíbul de les línies 9 i 10 del metro. Al soroll i a la pols s'afegeix també la inseguretat. Darrerament s'han produït alguns robatoris i atracaments que els afectats atribueixen a la poca vigilància de la zona i a l'estretor de les voreres ocupades pels treballs. Aquestes màquines treballen en la construcció del vestíbul de les línies 9 i 10 del metro, a la Sagrera. Les obres van començar a l'octubre, però ara se hi estan fent els treballs més molestos i sorollosos. Els comerciants han vist com les vendes han caigut en picat, però a això se li suma ara la inseguretat. Tots els assalts han passat al carrer d'Hondures. En aquest tram, d'obres on les voreres fan només un metre d'amplada, la darrera víctima ha estat una noia de 14 anys. L'empresa constructora Gisa no contempla instal·lar càmeres. El que sí ha fet és incrementar la vigilància i la il·luminació de la zona. D'altra banda, els veïns denuncien que sovint els operaris treballen després de les 11 de la nit. Els veïns i comerciants del carrer d'Hondures hauran de conviure amb les obres com a mínim un any més.
I continuem parlant de la Sagrera, i en aquest cas diem que la Sagrera amplia horitzons.
L'estrena de la nova estació de Rodalies, la Sagrera Meridiana, ha causat moltes expectatives, sobretot entre uns residents del barri que reconeixien haver patit molt l'efecte de les obres. La sensació de satisfacció general, però, va deixar enrere el record de les molèsties i bona part dels visitants, sobretot gent gran, no només van veure saciada la seva curiositat, excepcionalment se'ls va permetre l'entrada a l'andana, sinó que també van valorar la infraestructura com una bona oportunitat per fer més itineraris en transport públic.
I parlem del barri de Sant Andreu, que recuperarà el 2011 la plaça de les Havaneres.
Una de les més grans i alhora més estratègiques ferides urbanes causades per la construcció de la línia L9 i L2 del metro comença a cicatritzar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del gran pou obert el 2007 a la plaça de les Havaneres, situada a prop de la Meridiana entre els barris de Congrés Indians i Navas, a l'extrem oest de la Sant Andreu. En un termini de 6 mesos, segons el departament, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fesonomia amb arbres, espais d'oci i joc infantils, bancs, fonts i altres elements de mobiliari urbà. La Generalitat ha iniciat el tancament a nivell de la superfície de l'espectacular cavitat de 23 metres de diàmetre i 62 de profunditat per emprendre després la reurbanització de la zona. Una vegada cobert, el pou se seguirà usant com a punt de ventilació dels túnels de la línia 9 i la línia 10 i també de la línia 4. Així mateix, acollirà una sortida d'emergència d'aquestes tres noves línies de la xarxa de transport públic metropolità. La plaça serà principalment d'ús de vianants, encara que amb l'accés obert als vehicles dels edificis situats als tres carrers que delimiten l'espai públic, Olesa, Jordi de Sant Jordi i Camp Florit, l'empresa d'infraestructures de la Generalitat Gisa, que construeix el metro, ha realitzat el projecte d'urbanització d'acord amb l'Ajuntament. Les obres es preveu que s'acabin a mitjans de mes del maig.
I ara parlem de la nau Ivanov, que inicia un cicle de sopars col·loqui amb els candidats a l'alcaldia de Barcelona.
La nau Ivanov, compromesa com està amb el futur de Barcelona, considera força important poder oferir a la ciutadania una visió de diverses opcions polítiques que presentaran la seva candidatura a les eleccions del 22 de maig. Jordi Hereu, Xavier Trias, Alberto Fernández Díaz, Jordi Portabella i Ricard Gomà explicaran el seu projecte per a la cultura i per a la Sagrera a la nau Ivanov. Demà el primer sopar col·loqui comptarà amb la presència del candidat del PSC, Jordi Hereu. El format de l'acte serà de sopar bufet, seguit de la ponència del candidat i un torn obert de preguntes amb col·loqui. Com a referent cultural i social del barri, l'objectiu és generar un espai de diàleg entre els candidats i els ciutadans, on poder reflexionar sobre la cultura a Barcelona i el procés de transformació de la Sagrera. El pes de les fàbriques de creació al projecte de ciutat dels candidats serà un punt d'anàlisi dels diferents sopars col·loqui. El programa és el següent. El 31 de març, demà, tindrem a Jordi Hereu, candidat del PSC. el 7 d'abril a Xavier Trias, candidat de CiU, el 13 d'abril Alberto Fernández Díaz, que és el candidat del PP, el 28 d'abril Jordi Portabella, per Esquerra Republicana, i finalment el 6 de maig a Ricard Gomà, per Iniciativa Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa. L'hora és a 8:45 a la nau Ivanov, que es troba al carrer Hondures 28-30 i el preu és de 13 euros.
I ara parlem del Sant Andreu Teatre, que aclareix la situació en què es troba el Dansa.
A dia d'avui el problema no és pas de cap retallada en l'ajut que se'ns otorga, sinó que no sabrem la qualitat otorgada fins passades les dates prèvies del festival, per la qual cosa hem decidit ajornar-lo sense que això afecti el projecte general de la dansa del SAT, Teatre de Barcelona. La possibilitat d'ajornar el festival ja ens l'havien plantejada anteriorment. En aquest cas, han estat les circumstàncies generals del Departament de Cultura que ens han fet perdre la decisió, sempre dins del nostre afany d'optimitzar l'activitat de dansa del teatre, que això no afecta a cap de les altres línies de programació del SAT, que, com us comunicàvem, continuarem programant dansa en les dates previstes, a Tarashia, de la companyia de la Intrusa Dansa, i que durant la setmana del 9 al 13 de novembre, en què tenien previstes funcions de dansa d'un espectacle de contrapuntos, es realitzarà el Festival Dansat, que inclourà l'estrena prevista d'aquesta companyia.
I per últim, ja per acabar els nostres titulars del dia d'avui d'aquest programa, el que volem és dir-vos que el Sant Andreu us ofereix un desplaçament a l'Hospitalet per només 4 euros.
El club està organitzant autocars perquè diumenge vinent l'afició andreuenca acompanyi l'equip a la feixa llarga en un partit molt important pels de Nacho González. Els interessats es poden apuntar a les oficines fins dijous a les 6 de la tarda. L'equip necessita el recolzament de l'afició en aquest desplaçament. Com ja s'ha fet en alguna ocasió aquesta temporada, el club vol facilitar la presència d'aficionats quadribarrats diumenge vinent al camp de l'Hospitalet. És, sens dubte, un desplaçament esportivament molt complicat, un camp que s'ha convertit en un autèntic fortí, on des del mes de setembre ningú ha estat capaç de guanyar i pocs equips han pogut puntuar. És per això que a 7 jornades del final i en plena lluita per assolir les 4 primeres places, els 3 punts esdevenen molt importants. I l'ajuda de l'afició andreuenca pot ser clau per assolir els objectius. Ara, més que mai, els jugadors necessiten sentir el recolzament de l'afició. Per tan sols 4 euros es podrà adquirir la plaça per anar fins a Hospitalet. Tots aquells que ho vulguin es poden apuntar a les oficines del club fins dijous a les 6 de la tarda, quan es tancarà el termini d'inscripció. Els autocars sortiran diumenge a 11:15 des del Narcís Sala. Pel que fa al preu de les entrades, les directives de tots dos clubs estan negociant per aconseguir el preu més assequible possible pels aficionats que es vulguin desplaçar.
Doncs ja ho sabeu, el Centre d'Esport Sant Andreu, a la Unió Esportiva Sant Andreu, organitza aquest autocar per anar fins a l'Hospitalet per 4 euros. I nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit amb un seguit d'entrevistes. Això serà d'aquí uns moments.
Gent preocupada per no tanta la sort. Un actor anava molt a poc a poc. Sempre que passava per la Bretor em recordava que havia de ser fort. Com si s'encengués un foc al quan tant m'avorria tu eres al davant. Tempesta va passar i potser la lluna va donar un cop de mà. Tant temps, tant temps, però és cert. I entre mirades de caretró torna un somriure de debò.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Benvinguts, benvingudes, senyors, senyores, 91.6 de la freqüència modulada. Ens trobem a Radio Trinitat Vella i en aquesta tarda entrevistem el president del Club Esportiu Trinidad, altrament dit el Club Deportivo Trinidad, el senyor Cristóbal Arco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Arco, ¿cuál es la antigüedad del Club Deportivo Trinidad y cuál es su historia?
Bueno, el Club Deportivo Trinidad fue fundado en el año 28, o sea que tenemos 80 años. Entonces, claro, tú imagínate en todo este tiempo las cosas que han pasado, malas y buenas, han pasado de todo, ¿no? Entonces, pues claro, ha ido recorriendo todo este tiempo. En aquellas fechas, pues un club era 11 jugadores, normalmente mayores de 20 años, y se jugaban partidos, unas veces eran oficiales, otras veces eran simplemente pachangas, como decimos nosotros los futboleros, ¿no? Pero claro, al transcurrir de los años, cuando digo al transcurrir de los años, yo llevo en el club desde el año 70, y desde que lo conozco yo, ya estaba federado, fue en el año 60, que fue cuando yo llegué a Barcelona. O sea, entonces ya he estado en la federación, o sea, ha estado federado como un equipo como los demás. Lo que pasa es que, claro, somos muy modestos y entonces estamos en la categoría que estamos. La función del club siempre ha sido trabajar con los jóvenes del barrio. Y así pues me imagino yo que seguirá toda la vida mientras que se aguante, porque las cosas cada vez son más difíciles.
Así pues, señor Arco, ¿en qué lugar están para todos los jóvenes que estén escuchando y que pues estén interesados en, por qué no, formar parte de este club?
Bueno, el club nosotros, el pequeño local social que tenemos, lo tenemos en el campo de fútbol. Aquí en el campo de fútbol que hay, pues tenemos un pequeño local y ahí pues normalmente estamos todos los días de la semana. Y entonces cualquiera que quiera venir para alguna información o para traer el niño, pues simplemente tiene que venir ahí, preguntar por Ernesto o por Enrique, y siempre hay gente ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, es muy fácil. Simplemente venir a hablar con nosotros, con nosotros no, conmigo no, porque yo para otras cosas, aparte soy el que menos viene, ¿no? Por las personas que llevan los deportivos, y entonces, pues bueno, no hay ningún problema. Como sabemos, niños a partir, me parece que son de los 5 años. ¿Eh?
¿Cinco, o sea, años?
A partir de los 5 años ya los cogemos. Entonces, pues bueno, los niños se integran al club, tienen sus entrenamientos, los domingos a los fines de semana juegan sus partidos y ya está, pues a marchar para adelante. O sea, el día que no haya niños no hay club. Y la cosa es tan sencilla como así, o sea, no se necesita nada, nada más que simplemente traer el niño y ya está.
Porque, señor Arco, ¿qué canales de difusión tienen ustedes para dar a conocer el club?
Pues mira, ninguno, el que tú me estás dando ahora. O sea, nosotros somos, ahora mismo estamos en tercera regional, pero ¿sí? Eso no es lo importante, porque hemos estado incluso en primera regional. Pero el fútbol es amateur, o sea, amateur en el fútbol es como en todas las profesiones, gente que no cobra.
¿Sí?
Entonces es muy complicado. Los directivos de este club, pues trabajamos 10 o 12 horas o 15 y luego después dedicamos 5 al club, ¿no? Y entonces los medios, la verdad es que no se interesan por estas categorías absolutamente para nada. Incluso alguna vez se interesan, pero para darte un palo porque ha pasado una cosa que no es correcta, que nosotros somos los primeros en lamentarlo o en reconocer que no está bien. Pero para darte palos a veces aparecen los medios. Para decir qué se hace, pues nada, es el boca a boca, es la gente que sabe que existe ese club, y hasta pasa de unos a otros y van bajando los niños y no sabes cómo ni de qué manera.
Pues si me permite, señor Cristóbal, desde aquí sí que podemos hacer un lanzamiento de balón para todos aquellos niños que estén interesados en asistir a su club, verlo, informarse desde aquí, desde Radio Trinitat Vella, la 91.6. Recordamos que tienen una dirección de correo electrónico que es informatius@rtv-fm.com o un número de teléfono es el 93-345-6454 para también todas aquellas dudas que puedan tener dirigidas al señor Cristóbal Arco, recordamos, presidente del Fútbol Club Trinidad. Y, ¿por qué no? Pues pueden salir nuevas promesas de fútbol, señor Arco.
Sí, bueno, esto es muy difícil. El fútbol es una cosa muy, muy difícil. Primeramente quería hacer una pequeña aclaración, ¿eh? No es meterte ninguna bronca, ¿no? Pero has dicho su club. La gran ventaja que tiene este club, que por eso tiene 80 años,
¿sí?,
es que no es mío.
¡Ah, caramba!
El club es de sus socios, que pagamos una pequeña cota.
Por supuesto.
Anual.
Sí.
Y entonces por eso existe el club. Pero claro, no tiene dueño. Entonces, o sea, yo circunstancialmente, pues bueno, llevo mucho tiempo de presidente, pero es porque los socios lo han querido y a mí me ha gustado, ¿no? Pero que el día que yo no esté, vendrá otra persona que seguramente lo hará mejor que yo. Te agradezco que hayas dicho que a través de aquí se puede relanzar todo esto, que es lo que nosotros queremos. La gente que nos gusta el fútbol, que estamos trabajando ahí, lo que queremos es que nuestro trabajo se vea recompensado, y se vea recompensado con más niños, porque al mismo tiempo que los niños bajan a hacer deporte, los quitamos de la calle. Y de la calle siempre hay que quitar los niños, siempre. Yo tengo nietos ya, y si puedo, no estarán por la calle. La calle no se aprende nada bueno, ni en esta, ni en la otra, ni en ninguna. Entonces tienen la posibilidad, que les guste el fútbol, pues bajar ahí y entretenerse, pues,
es decir,
toda la semana.
Podemos hablar de mente sana en corpore sano.
Sí, claro, claro. El deporte,
técnica
el
de
deporte,
juego.
El deporte es salud.
Y deporte.
El deporte es salud.
Además, también tienen una página web www.cdtrinidad.es, www.cdtrinidad.es, que desde este mismo momento ya pueden entrar en esta página web. ¿Y qué encontramos en esta página web, señor Arco?
Mira, yo de esto no te puedo decir mucho porque yo de esto no entiendo.
Pues entonces...
Lo que sé es que la página web lleva funcionando 2 años, ¿no?
2 años.
Pero esto quizás Ernesto te podría informar mejor que yo.
Entonces le propongo algo. Su compañero Ernesto, en otra edición, en otra entrevista, le tendremos aquí entre nosotros una tarde, una próxima tarde de una próxima semana también, pero invitamos a todos y a todas a ir investigando en esta página web www.cdtrinidad.es, que tendremos las claves para formar parte si queremos y deseamos.
Ahí sale toda la información del club.
De este club. 80 años es
son
mucho.
Muchos,
80 años llevo, aguantando.
Yo llevo 40.
40 años. ¿Hacia qué lugar se dirigen?
Mira, las ilusiones son muy bonitas, pero hay que tenerlas cuando uno está durmiendo. De día hay que tener los ojos despiertos. ¿Hacia qué lugar nos dirigimos? A lo más lejos posible. Cuando estoy diciendo lo más lejos posible, me estoy refiriendo a tener una categoría arte. Me estoy refiriendo a hacer la misma labor. O mejor de la que estamos haciendo. O sea, ir trabajando, que vayan pasando años, que vayan pasando niños por el club. Esa es nuestra única ambición. ¿Por qué? Porque, por desgracia, el mundo es materialista. Este barrio es como es. Aquí no hay grandes comercios, aquí no hay empresas. Entonces aquí cuesta muchísimo, cuando llega el domingo, que los chavales jueguen. Cada vez cuesta más. Entonces muchas veces miras para atrás y te dan miedo según qué cosa. Lo que pasa es que la gente que está aquí pues tiene que tirar el miedo y continuar adelante, pero es muy difícil.
De todos modos, sí que se puede hablar de un gran barrio con gran compañerismo.
Sí, no, mira, yo he vivido aquí en este barrio, digo esto porque ya no vivo, y yo he estado muy a gusto aquí, y yo me he ido en contra de mi voluntad. Yo me he ido porque, bueno, te haces mayor y tomar una decisión,
bueno,
de
las
marcha.
Circunstancias
pero
personales
yo en
de
este,
cada uno.
En eso. Este barrio he estado muy a gusto y lo demuestra que, o sea, que no vivo en él, pero sigo viniendo, ¿no? Yo sigo viniendo aquí, estoy en el club. O sea, este barrio siempre ha sido un barrio de trabajadores, mayoritariamente. Y este barrio, el barrio siempre ha estado muy unido. Yo ahora, a nivel de barrio, no puedo opinar mucho porque no es lo mismo venir un día al campo de fútbol que vivir el día a día en el barrio. Es totalmente diferente. Entonces yo no puedo opinar sobre eso porque ya hace 5 años que no vivo aquí. Pero bueno, yo vivo ahora mismo cuando llegaba, pues claro, como también es la novedad que no me ven por la calle porque llego al campo de fútbol y no entro al barrio, pues en fin, todo el mundo me saludaba, ¿no? Y entonces eso en otros barrios no es posible. Eso ha sido siempre pues la Trinidad Bella. Que aquí nos conocíamos todos. La gente que yo tengo ya 60 años, los que tenemos más de 40, nos conocíamos todos. Ahora ya el barrio ha crecido y ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, yo pienso que este barrio, con sus cosas buenas y sus cosas malas, sigue siendo uno de los poquitos barrios que sigue siendo barrio. Pero bueno, eso es muy largo.
Hay muchos niños que han crecido entonces a su lado, al lado del club deportivo. Son muchos, por tanto, los que podemos hablar que han pasado por su club. ¿Cómo cree que se podría potenciar este club y que, de alguna manera, aunque sea profesional, un equipo que se forme y se consolide con ustedes, en qué medida podría haber un aumento de esta profesionalización?
Mira, eso es muy difícil porque para hablar de profesionales ya tendría que haber mucho dinero y en este barrio no lo ha habido nunca ni lo hay. Para llegar a profesional hay que tener dinero. De lo que decía de cuántos niños, yo a veces con Ernesto me enfado mucho porque él quiere mucho a los niños. Y yo me enfado mucho porque yo siempre no llego de buen humor. Y cuando llego de mal humor siempre es porque hay algún problema. Porque tengo un carácter muy abierto y yo no me enfado por capricho. Y me dice, es que Pedrito y Juanito, y les digo, esos no valen para nada. ¿Por qué? Porque en este club, así por encima, en su historia, pues igual han pasado por aquí. Igual digo una barbaridad, pero yo creo que una barbaridad, igual 10.000 jugadores, 10.000 jóvenes.
Eso se dice pronto.
Que cada año, pues ahora tenemos rollando los 200 entre unos y otros. Pues te cuenta que cada año eso se va renovando.
Porque, señor Arco, también nos hace referencia a Ernesto. ¿Quién es Ernesto?
Bueno,
¿Y cuál es su...? Porque aquí estamos intrigados, le conoceremos Ernesto, en breve, pero los señores y señoras que nos escuchen posiblemente le conozcan del barrio, mira, casi que seguro, pero me gustaría pues también que nos lo presentara.
Mira, Ernesto lleva muchísimo tiempo en el club, yo lo conozco desde que era un chavalín. Es un chaval que siempre está dispuesto a colaborar con todo tipo de gente. O sea, bien, Ernesto no tiene ni los mayores ni los jóvenes. Él siempre está colaborando. Y entonces, bueno, yo tengo la suerte como presidente que lleva al lado mío 30 años. Entonces, para mí, Ernesto es un hombre súper importante, aunque a veces se enfada conmigo y dice que sí es el niño de los recados. No, lo que pasa
eso
es
dice
que Ernesto tiene...
Ernesto, será con cariño por
no,
eso.
No, Ernesto tiene mucho tiempo. Entonces, al que le tiene tiempo, yo tengo que darle faena. Al señor que está trabajando en otro sitio no le puedo dar faena. Ernesto lo puedes encontrar en la plaza, ayudando al señor que no puede bajar, no sé, con el carrillo a comprar. Y al Ernesto lo puedes encontrar en la plaza o en cualquier calle, comiéndole el coco a una madre porque el niño tiene 4 años, todavía le falta uno para poder jugar. Y ya le está comiendo el coco para que vaya. El Ernesto es esa persona.
Hace una gran labor social.
Y entonces, pues bueno, como está metido en tantos cacaos y los demás tenemos que trabajar, pues yo le llamo y si un día no le llamo, y Carlos me llama. Es que siempre no le puedo llamar. El Ernesto en el club es una persona muy importante. Y no lo digo porque él lo sabe. Lo que pasa es que cuando quiere hacerme enfadar, pues me hace enfadar. Porque si tengo 3.000 problemas en la cabeza y encima me hace un problema y donde no lo hay, pues me tengo que enfadar. Aparte, es la única forma que te haga caso, enfadarte con él. O sea, a partir de ahora ya lo conocéis. El día que queráis que os haga caso en algo, tenéis que enfadaros con él. Si no, os llevará
al
huerto.
No funciona.
Os llevará al huerto.
Pues bueno, ya hemos conocido un poco, claro, hacía referencia, sé que muchas personas le deben conocer, pero bueno, siempre está bien hacer un poco de matiz. Así pues, ¿cada cuánto juegan los niños partidos oficiales?
Los niños juegan cada semana.
¿Cada semana?
Todos los fines de semana. Entrenan 2 días en semana, que son miércoles y viernes, y luego juegan bien sábado, bien domingo, o sea, depende del calendario, porque todos están federados, están en la Federación Catalana de Fútbol, cada uno juega su liga por edad. Y unos juegan en sábado, otros en domingo, cada uno cuando le toca.
Y señor Arco, hablamos de equipo oficial con camiseta oficial.
Hablamos con un equipo, cuando se dice federado, se dice que tienen su ficha, que vale un dinerito, por eso te dice
sí,
yo
señor.
Que esto por ejemplo, o sea, llevan su equipación y si no, no pueden saltar al campo, tienen su árbitro que no lo ponemos nosotros, nos lo manda la federación y hay que pagarle religiosamente, si no, no se celebra el partido. O sea, es un equipo como el Barça, pero en pobre.
Son unos colores
que... contra el Barça, no una vez, ni dos, ni tres, y hasta les hemos ganado. Pero bueno, seguimos siendo pobres y ellos son ricos.
Bueno, unos colores, en cualquier caso, que se llevan en el alma.
Sí, claro, o sea, yo cuando me enfado con el Ernesto, por ejemplo, le digo, mira, la gran suerte que tenemos es que el club es una camiseta. El club es un trozo de trapo. Porque si el club fuese una persona, acabábamos a tiro. Lo que pasa es que esa camiseta no dice nada.
A tiros no,
tú
señor
la
Arco.
Cada año, los niños se la ponen, la llenan de barro, la tiran, la lavamos, se la ponen y otra vez. La camiseta nunca dice nada, pero siempre está ahí. Entonces, claro, es amor a unos colores. ¿Me entiendes? Y dirás, bueno, pues ese color no me gusta. Bueno, para mí sí me gusta. Aunque a lo mejor tengas otro color favorito, pero ese es el tuyo. Pasa como cuando tienes un niño, el tuyo es el más guapo. Bueno, es lo mismo.
Sí, señor, creo que estamos. Estamos de acuerdo. Hablaba de la camiseta, del amor por la camiseta. ¿Cuántos campos de fútbol ha habido en el barrio?
Bueno, pues en el barrio ha habido... Yo he conocido 3, pero haciendo un poco de historia, para no dejarme ninguno, a donde mismo está el campo de fútbol ahora, fue el primer campo de fútbol que yo conocí en este barrio, que tenía una curiosidad, y es que tenía un poste de la luz en medio del campo. En medio del campo, en medio del terreno de juego, había un poste de la luz. Y entonces aquello era una cosa única, ¿no? Entonces,
extraordinaria.
Entonces, luego después se hizo otro campo a donde están ahora, según bajamos ahora para coger la autopista, como si fuésemos a Sardañola, ¿no? Para coger
¿sí?
la autopista, ahí a la derecha, ahí había otro campo de fútbol en este lado de la vía, o sea, antes de cruzar la vía, ¿eh? Ahí había otro campo de fútbol. Luego ese campo de fútbol se lo llevó la Meridiana, se llevó un trozo.
Es decir, hablamos de un segundo campo.
Ese fue el segundo que yo conocí.
Sí.
Porque luego voy a contar otros dos que yo no conocí.
Bien.
Entonces, ese fue el segundo campo de fútbol que yo conocí. Estaba detrás de Trinillova antes de llegar a la vía. Entonces, cuando se hizo la Meridiana, porque eso antes de una carretera pequeña, eso fue el año 60 y algo, la Meridiana se llevó medio campo. Entonces nos tuvimos que trasladar a la otra parte de la vía, entre la vía y el río. ¿Eh? Estamos hablando ya del tercer campo. Luego de ahí ya pasamos al actual, que a este vinimos cuando las Olimpiadas. Pero anteriormente, eso yo no lo he conocido, lo sé porque las personas mayores me lo han explicado, porque hay alguna foto, hubo otros dos campos de fútbol. Uno, a donde está ahora la calle Finestrelles, entre Finestrelles y Mirella, allí había el primer campo de fútbol según mis noticias.
Entonces,
ese
hablamos,
fue el primero.
¿Hablamos de cinco campos en total?
Sí, no, falta otro.
Falta otro.
Entonces, donde está el Ramón y Cajal actualmente, ahí hubo otro campo, que ese teóricamente era el segundo. O sea, que son seis campos de fútbol lo que ha habido en este barrio. Y por eso existe el club. Hay que partir de la base que esos campos se hicieron para que jugara el Club Deportivo Trinidad, que era el único club que había en el barrio. El barrio en aquella época, imagino que era muy pequeño.
¿Y así todo jugaba? ¿Con qué equipos puede darnos
algún ejemplo?
Con
los equipos de aquella época, yo eso no te lo podría decir. O sea, cuando yo ya empecé a venir por aquí, que era a partir del año 64, 65, fue cuando ya empecé yo a meterme en el fútbol, pues se jugaba prácticamente contra los mismos, los equipos éramos los mismos. Lo que pasa es que habían desaparecido muchos.
Claro.
O sea, de los equipos de aquella época quedamos muy pocos, 4 o 5 en toda Barcelona. Los demás han desaparecido por estos problemas de la economía. Un club no desaparece porque un presidente se cabrea. Desaparece porque hay problemas económicos y desaparece el club, ¿no? Y los equipos que había, pues eran pues los que hay ahora, Ciudad Meridiana, que no era Ciudad Meridiana, que era Torre Baró, el Balbona. Estoy hablando de cuando yo estaba en aquella época, no puedo opinar porque imagino que no había nadie. Estaba un equipo que se llamaba La Blos, que desapareció, Las Roquetas, que desapareció, La Montañesa. De los que estamos actualmente en estos alrededores, que jugamos unos en contra de los otros, quedamos 3 o 4. El resto son equipos nuevos que han ido saliendo, que uno dura 20 años, el otro 15. Pero equipos así históricos que tengan más de 70 años... Me vengo a referir a Materes,
¿eh? Sí, sí, sí.
Quedamos 4 o 5.
Y ustedes no desaparecen y consiguen el 80 aniversario.
Bueno, cada año que cumplimos es un hito para nosotros. Es que desaparezca el Club Deportivo Trinidad en este barrio, yo creo que tendría que pasar algo muy grave. Cuando digo grave me referiría yo, o sea, futbolísticamente hablando.
Por supuesto.
Porque hay que tener por cuenta que nosotros, al Club Deportivo Trinidad, tiene unas raíces. Y las raíces es que trabaja con niños de 5 años. Esos niños van creciendo. Pues si un niño llega con 5 años al club y llega a jugar en el amateur y se retira a los 30, resulta que ha estado 25 años en el club. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy difícil que se pueda borrar. Entonces, claro, las cosas cada vez son más difíciles y nosotros, por suerte, cada vez tenemos más equipos. Cada año hacemos algún equipo nuevo. Pero cada vez cuesta más trabajo. Yo imagino que este club, mientras que el barrio sea barrio, el club va a existir. ¿Por qué? Porque siempre hay alguno que, oye, que no se deshaga y, en fin, y metes el hombro y el club continúa.
Usted habla también entonces de, aparte de una función deportiva, es decir, los chicos y chicas, porque hay chicas en su club.
Bueno, actualmente hay una chica, pero esto para mí, hablando de deporte, esto no es hablar de chicas. O sea, nuestro club, digo nuestro club, es del barrio, no el mío, ha tenido junto, o sea, un equipo de fútbol femenino. Lo tuvimos, me parece que fueron 4 o 5 años, y llegamos a jugar en División de Honor, que es, para que lo entendáis, equivalente a la segunda división de hombres profesional. O sea, viajábamos fuera de Cataluña. Pero y teníamos dos equipos, ese equipo que estaba en esa categoría y otro equipo de niñas más jóvenes, ¿no? Pero el fútbol femenino es una cosa muy difícil, porque igual que aparece, desaparece. O sea, el fútbol femenino, cuando a mí me lo propusieron, pues como cuando me proponen otro equipo, ahí me parece un disparate porque es más gasto, ¿no? Y luego, sin embargo, pues llegó un momento que me metí en ello, que dije que sí, y que nos metimos en ello. Claro, yo como presidente tuve que involucrarme, o sea, tuve que dejar, digamos, los chicos a un lado e irme con las chicas. ¿Por qué? Porque las chicas viajaban más lejos. Entonces la obligación del presidente es estar donde cree que si hay algún problema, que siempre lo hay, es más difícil resolver. No lo vimos resolver un problema en San Adrián que resolverlo en Valencia.
En cualquier caso, señor Cristóbal, su club está abierto tanto a chicos y chicas, y le comentaba que, por último, ya para finalizar con la entrevista de esta tarde, además de función deportiva, también hay una gran función de club social.
Es que este club no sería lo que es si no fuera por la función social que hace en el barrio, porque al principio de la entrevista yo había dicho que quitábamos los niños de la calle. Nosotros, en este club, muchas veces hacemos las funciones que tenía que hacer, fíjate lo que decía de Gordo, la administración. O sea, un niño que por el motivo X no pueda pagar su pequeña cuota para jugar, viene al Club Deportivo Trinidad y habla con su presidente, y que esos padres se vayan tranquilos que el niño va a jugar cada domingo. Ahora, lo digo aquí y se lo digo a los padres, yo voy a vigilar, es mi obligación, porque aquí metemos todos el hombro y a todos nos cuesta esa pequeña cantidad para que el club exista. Entonces la persona que me engañe, pues lo sentiré mucho, ¿no? Pero, o sea, el club cumple una función social importantísima, y si no, no llevaría tantos años. Aparte de jugar a fútbol, nosotros cada vez que se promueve algo en el barrio, como la cabalgata de Reyes, como la fiesta de primavera, el club siempre participa a medida de sus posibilidades. O sea, a mí no me pueden venir y decirme, Cristóbal, necesitamos dinero. No, si yo no tengo, ¿cómo te voy a dar dinero? Ahora, tenemos que ir a jugar un partido porque ha pasado algo, pero no vamos a jugar ese partido. Tenemos que salir por el barrio a hacer lo que sea. Bueno, pues nosotros salimos por el barrio. O sea, y esa es nuestra función social. Y el día que no exista eso, pues siempre el club no existirá, desaparecerá.
Pues muy bien, muchas gracias. En cualquier caso, siempre la función tanto deportiva como de club social siempre será beneficiosa, y muy beneficiosa para el barrio, y que tengan muchísimos más logros los que han tenido, que ya son muchos, 80 años, pues fíjese, y todo lo que les queda. Muchas gracias, señor Cristóbal, por estar hoy aquí esta tarde con nosotros.
Pues gracias a vosotros, y me tenéis a vuestra disposición para lo que pueda ser útil. Gracias.
Pues muy bien, senyores, senyors, han escoltat el senyor Cristóbal Arco, president del Futbol Club Trinitat, altrament dit, el presidente del Futbol Club Trinidad. Hi ha una plana web també que és www.cdtrinidad.es, www.cdtrinidad.es, on es poden assessorar sobre totes les activitats del club. Fins aquí l'entrevista d'aquesta tarda a Ràdio Trinitat Vella 91.6.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un poble.
Doncs avui hem tingut l'oportunitat de conèixer el Cristóbal Arco, que és el president del Club Deportivo Trinidad, i d'aquesta manera doncs ens acostem més als nostres barris. I ara doncs continuem amb el nostre programa d'avui i anem ja directament cap a l'habitual agenda i parlem de l'exposició de grafitis que es realitza al Centre Cívic de la Trinitat Vella.
El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, us ofereix aquests dies una exposició de grafitis, l'expressió urbana per excel·lència perseguida, qüestionada i alhora admirada i innovadora a diferents espais del Centre Cívic.
I també podem comentar-vos que hi ha una exposició de fotografia que es porta el nom Palestina Històries de Resistència. Això es realitza a la nau Ivanov.
La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix fins avui l'exposició de fotografia Palestina Històries de Resistència, avui de 5 a 2 quarts de 9 del vespre. Presentació a càrrec del Servei Civil Internacional de Catalunya, que és una entitat que treballa per la pau i que té projectes a Palestina, i de Jorge Sánchez i Marcel Masferrer, membres del grup BDS Catalunya, que vol dir boicot, desinversions i sancions contra l'Estat d'Israel. Palestina Històries de Resistència ofereix una mirada sovint amagada i per tant desconeguda de la cultura de Palestina. L'exposició fotogràfica mostra amb imatges d'Active Stills, Sharif Sarhan i Patricia Bobillo i plafons de textos explicatius agrupats en blocs temàtics com per exemple l'aigua i la vida, l'agricultura i la pesca, l'educació i l'acció o les dones i la resistència, la vida diària a Gaza i els territoris palestins ocupats. Ens acosta una cultura palestina viva, una societat que resisteix i lluita pacíficament, mentre es presenta el moviment internacional per al BDS, que us recordem que és boicot, desinversions i sancions contra l'Estat d'Israel, com a eina no violenta que pretén oferir respostes des de dins la societat civil palestina i la comunitat internacional, per tal d'acabar amb l'ocupació i l'apartheid. A la mostra també es poden visionar documentals de Mapa Sonor, Ramzi Mikhtisi i CNN. L'entrada és gratuïta.
Doncs recordeu que aquesta exposició es realitza fins avui, que és una exposició fotogràfica que parla de Palestina, històries de resistència i que es fa a la nau Ivanov. Doncs ara també ens continuem al barri de la Sagrera, però ens anem directament cap a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet per conèixer aquesta col·lecció ferroviària.
A la Biblioteca de la Sagrera van tenir clar que no es trobaven pas en un entorn comú. Al davant, les obres de la futura estació de la Sagrera d'alt velocitat, a la seva esquerra, obres per l'estació de la línia L9 del metro. Un potent intercanviador ferroviari al seu voltant, que els van inspirar a fer un centre d'interès, és a dir, un espai a on aplegar-hi documents relacionats amb el món ferroviari, en un mateix moble de prestatgeries a la zona d'adults i un altre a la part infantil.
I ara parlem del concurs Disseny i Imatge a actes de celebració d'aquest 25è trofeig Futbol Sala Arrels.
Aquest any, 2011, celebrem l'edició número 25 del reconegut trofeu Futbol Sala Arrels. Per celebrar aquesta efemèride, des de l'Associació Esportiva Futbol Sala Arrels estem preparant un programa d'actes que començaran més o menys d'aquí a 50 dies. Us demanem la vostra col·laboració per donar a conèixer el concurs per dissenyar la imatge de tots els actes de celebració d'aquest 25è Trofeu Futbol Sala Arrels. És un concurs obert a totes les persones de qualsevol edat del barri del Congrés i del districte de Sant Andreu que desitgin participar-hi. El termini de presentació acaba demà.
I del barri del Congrés ens n'anem novament també cap al barri del Congrés, on hi trobem l'exposició i la projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians.
El casal del barri de Congrés Indians al carrer Manigua número 35 us ofereix cada dia de dilluns a diumenge fins al 31 de març l'exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians. A través de fotografies i del testimoni de veïns del barri, coneixerem el passat de Congrés Indians, recordarem vells temps i ens deixarem endur per la nostàlgia. Horaris de visita de dilluns a dijous de 17 a 20 hores, el dissabte de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores i els diumenges de 10 a 13 del migdia. Els horaris de projecció del vídeo són a 6:45 del vespre i els dissabte de 12 del migdia a 6:45 del vespre també. I l'entrada és completament gratuïta.
Molt bé, doncs ara ens n'anem cap a la nau Ivanov, tornem cap a la Sagrera i coneguem l'exposició de fotografia Silencis que parla.
La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre l'exposició de fotografia Silencis que parlen. L'entrada és gratuïta.
I una exposició que evidentment cal tenir en compte és aquesta, la vida de la dona i els infants al Vietnam, Índia i Nepal. Es realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins demà, de 4 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició La vida de la dona i els infants a Vietnam, Índia i Nepal. La autora de las fotografías, en Marta Ricard, ha seleccionat aquelles fotografies que transmeten més emocions i sentiments, aquelles que més sensacions, impressions i que reflecteixen la seva manera de viure i la seva cultura. Joc davant de l'auditori i l'entrada és completament gratuïta.
I ara li toca a la Mireia Gutiérrez parlar-nos del Liberar, que és la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu.
Les biblioteques del districte de Sant Andreu volen engrescar els veïns i les veïnes dels nostres barris a deixar anar la seva imaginació per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura. I tindrà cabuda qualsevol manifestació artística i podrà participar tothom tant de forma individual com col·lectiva. Les biblioteques, al llarg del curs escolar i fins demà, no us en oblideu, aniran recollint les vostres obres i es donaran a conèixer a través d'aquest blog. En aquest blog també anireu trobant idees al voltant del tema triat, així com bibliografies i diferents recursos útils. Durant els mesos d'abril i maig, les biblioteques de cada barri exposaran les creacions que hagin rebut durant tot el curs. Hi participen quatre biblioteques: la Biblioteca del Bon Pastor, la Biblioteca Garcilaso, la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet.
I ara gaudim d'una exposició fotogràfica que ha realitzat el primer Festival de Cultura Urbana Trinijam.
La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana, que aquest any es celebrarà al Bon Pastor a l'abril. Les fotografies són d'Alma Libre, Laia Armandà i Xavi Serradell.
I també podem comentar-vos que hi ha nou horari del Punt d'Informació Juvenil Garcilaso.
El Punt d'Informació Juvenil Garcilaso ha canviat els horaris per adaptar-se millor a la demanda d'usuàries i usuaris. El nou horari és de dilluns a dijous de 5:45 a 9:00 PM, divendres de 3:00 PM a 8:15 PM i dilluns i dijous de 10:00 AM a 2:15 PM. Així doncs, tanquen dilluns al matí i en el seu lloc no obren dijous al matí.
I ara, si voleu, el que podem fer és passejar-nos pel Centre Cívic de Sant Andreu, on es realitza una exposició del 6è Trofeig Pere Gaspar.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix de dilluns a dissabte l'exposició Sexe Trofeig Pere Gaspar. La secció de fotografia de l'Associació Excursionista Muntanya organitza per 6è cop el seu concurs de fotografia Trofeu Pere Gaspar. L'exposició recull una selecció de les millors fotografies presentades a concurs. Dilluns, de 4:00 PM a 10:00 PM, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9:00 AM a 2:00 PM i de 4:00 PM a 10:00 PM. I els dissabtes, de 11:00 AM a 2:00 PM i de 5:00 PM a 10:00 PM. L'entrada també és completament gratuïta.
I atenció, perquè ara us oferim una novetat que es realitza a la nau Ivanov, que porta per nom Cavalls Salvatges No M'Arrencarien de Si.
La Mili té 24 anys i encara viu amb la seva germana gran, la Rita. Són orfes. Té una relació convencional amb Laura, una xica de bona família. Sembla que tota la seva vida està en aparent ordre, però fa temps que la Mili sent que ha de trencar amb la vida que porta, perquè l'està anul·lant precisament com a persona. Un dia coneix la Graciela i comença amb ella un viatge cap al plaer, conduïts per la Pilar, ocell nocturn de la ciutat que tampoc li reportarà el que ell esperava. Decebut tornarà a casa i en el camí descobrirà que les dones del seu passat també han fet un viatge cap al coneixement d'elles mateixes. Això és Cavalls Salvatges No M'Arrencarien de Si, per la companyia Cavalls, a partir de demà a les 9:00 PM a la nau Ivanov. L'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau, de 10.
Molt bé, i també hem de dir-vos que Can Fabra continua l'exposició 25 anys de Màquina Baja.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix al llarg de les properes setmanes, del 21 de març al 8 d'abril, l'exposició 25 anys de Màquina Baja. Ramon Tosas, més conegut com Ibà, que ha nascut el 1941 a 1993, és un dels màxims exponents de l'humor gràfic incisiu, trencador i, sobretot, àcid a casa nostra. Col·laborador de Barrabàs o El Papus, el 1986 va començar a treballar al setmanari El Jueves, on, a més d'històries de la puta Mili, va concebre la sèrie Màquina Baja. Amb aquesta crònica d'un xoriço de barri i dels seus col·legues, Ivan reflecteix les misèries humanes amb un to sarcàstic i punyet, d'una virulència culpidora. alhora que recrea un llenguatge popular que va incidir directament en la parla quotidiana del carrer. Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí, sí, al 9 del vespre, i dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i 4 de la tarda a 9 del vespre. Els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia i l'entrada és completament gratuïta, aprofiteu.
Molt bé, doncs ara el que podem parlar és del Casal de Barri de Congrés Indians, que realitza una exposició que porta per títol Expressions d'Art Urbà, la mirada dels joves.
El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer de Manigua, número 25, us ofereix cada dia una exposició amb el nom Expressions d'Art Urbà, la mirada dels joves. És una exposició que mostra de la mà dels joves les diferents formes d'expressió d'art urbà. Es tracta d'una activitat emmarcada dins del Festival d'Art Urbà Buen Pajam. L'horari és de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda, dissabtes de 10 a 1 i de 5 a 8, diumenges de 10 a 1 al migdia. L'entrada és gratuïta.
Molt bé, i demà doncs, tindrem l'oportunitat de parlar-vos del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2011, que ja es prepara en aquesta nova edició de cara al mes d'abril. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, donem les gràcies a Raquel Martínez, que està a les vies de so. També donar les gràcies a Anna Preses, molt
gràcies
bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I també a Mireia Gutiérrez.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda.